Vamos a la enseñanza de esta tarde. Si me acompañan, por favor, ahí en su Biblia, a Filemón. Filemón está después de Tito y antes de Hebreo. Una brevísima carta de un solo capítulo con 25 versículos. Tan breve que a veces se nos pierde ahí en la Biblia, ¿no? No sabemos exactamente dónde está y lo pasamos sin darnos cuenta. Filemón, la semana pasada iniciamos el estudio de esta breve pero muy, muy práctica y muy sustanciosa carta de Pablo a Filemón. Bien, pues vamos a leer desde el versículo 1 hasta terminar. Dice así la palabra de Dios en esta carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros en esta tarde para comprender las verdades profundas, verdades espirituales que el Señor quiere revelarnos a través de su palabra. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que prepara nuestro corazón para recibirla. Que dé fruto, Señor, al 100 por 1, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada iniciamos el estudio de esta breve carta y la titulamos Filemón, un caso de perdón, restitución y restauración. Y esta es la segunda parte. Yo creo que todos conocemos la oración modelo de Jesús, también conocida como el Padre Nuestro. En uno de sus versículos, en el 12 para ser exacto, Mateo 6:12, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras versiones dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La pregunta que debemos hacernos es si en realidad queremos que Dios perdone nuestras deudas de la manera en la que nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? ¿Lo repetimos? ¿Cuántas veces has repetido esa oración en tu vida? ¿Sí? ¿Lo repetimos y a veces de una manera muy mecánica? Y no nos ponemos a pensar realmente lo que estamos diciendo. ¿En realidad quieres ser perdonado en la misma manera que has perdonado a otros? Piensa en esta pregunta y no te anticipes a contestar. ¿En realidad quieres ser perdonado en la misma manera en que has perdonado a otros? Porque lo dice, ¿verdad? La oración modelo, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Para empezar, deberíamos de considerar si realmente hemos perdonado a los que nos ofenden. Para empezar, ya ni siquiera cómo los hemos perdonado, qué tan sinceramente los hemos perdonado, sino en realidad los hemos perdonado. Y si los has perdonado, ¿cuál ha sido la extensión de ese perdón? Tenemos delante de nosotros en esta breve carta de Pablo a Filemón un caso en el que dos personas, como lo vimos la semana pasada, son retadas a demostrar su verdadera espiritualidad. Ambos se han convertido. Son creyentes, y esto lo digo con seguridad porque Pablo se refiere a ellos como hermanos. Y Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Uno de ellos, Filemón, da evidencia de esa conversión al ser anfitrión en su casa de la iglesia que está en Colosas. Y no solo eso, sino que es de mucha ayuda para los hermanos, siempre brindando confort a los santos, como le llama Pablo, siempre cuidando su corazón. Al menos es lo que Pablo ha escuchado de él a través del tiempo. Y se lo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Su amor por Cristo se manifestaba a través de su entrega por los hermanos. El otro de los actores de esta carta, Onésimo, es conocido por Pablo muy de cerca, pues le ha servido mientras está detenido allá en Roma. Y da testimonio, Pablo, de que le es sumamente útil para el ministerio. Dice Pablo haberlo engendrado, es decir, que él fue el conducto por medio del cual Onésimo escuchó el evangelio y creyó. Ahora ambos, tanto Filemón como Onésimo, tienen que dar un paso importante en su nueva vida en Cristo. Uno de ellos, Onésimo, necesita ser perdonado y el otro, Filemón, debe considerar el perdón. Vimos en la primera parte dos elementos fundamentales del perdón: el recibir y restaurar. El primero, es decir, recibir, es la importancia de estar dispuesto a recibir al ofensor que viene arrepentido. Onésimo regresaba a su amo Filemón para ponerse a cuentas con él. Y en segundo lugar, Pablo le pide a Filemón que no solamente lo reciba, sino que su relación sea restaurada y llevada a otro nivel, ya no solamente como su esclavo, como su siervo, sino como su hermano, y más que eso, le dice, su hermano amado. Todo esto lo vimos la semana pasada. Ahora vemos la importancia de la restitución como componente esencial del perdón. Al regresar Onésimo a casa de su amo, estaba dispuesto a restituir el agravio, costara lo que costara. Pero aun cuando era justo de parte de Filemón esperar el pago de los daños ocasionados por Onésimo, también era correcto otorgar misericordia y no esperar la restitución. Esto es posible cuando el ofendido reconoce que también a él mucho se le ha perdonado. Que Dios en su maravilloso y gran amor envió a su único hijo a morir en su lugar, pagando todos sus pecados y haciendo posible su reconciliación con el Padre. En esta breve pero poderosa carta, el Espíritu Santo nos lleva a ubicarnos a nosotros en ambas posiciones. Por un lado, identificándonos con Onésimo, quien representa a aquel que tiene una gran necesidad de ser perdonado y de manifestar su verdadero arrepentimiento. Por otro lado, Filemón, quien tiene delante de sí la oportunidad de perdonar y restaurar una relación, manifestando así el carácter cristiano. No nos podemos escapar de ninguna de estas dos posiciones. En algún momento dado, si no es que en todo momento, estamos en ambas posiciones, en la oportunidad de ofrecer perdón, pero también en la necesidad de ser perdonado. Oro para que al ser expuestos a este caso de la verdadera restauración cristiana, podamos apreciar que todos tenemos la oportunidad de perdonar en la misma medida que tenemos la necesidad de ser perdonados. Y que realmente podamos valorar el precio pagado en la cruz para nuestra reconciliación con Dios. Lo que jamás podríamos lograr, Cristo lo hizo posible sacrificándose en nuestro lugar. Espero que esto nos dé la certeza de que no solamente nuestros pecados han sido perdonados, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, en arrepentimiento, sino que de este hecho maravilloso tomemos fuerzas para poder perdonar cualquier ofensa. Vayamos ahí a Filemón y retomaremos a partir del versículo 17. Dice en versículos 17 y 18, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Dice Pablo, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, le está diciendo a Filemón que no lo viera como aquel hombre que lo había defraudado, sino como si estuviera viendo a Pablo mismo. Y si confiaba en Pablo, pues también debía confiar en Onésimo. Era normal que Filemón tuviera sus dudas con respecto a Onésimo. Si lo había defraudado una vez, era probable que lo hiciera de nuevo. ¿Por qué debía confiar en él? En este caso, porque Pablo lo conocía muy bien. Había constatado su conversión y la manera en la que Onésimo se había entregado a servirlo hablaba de esa gratitud de una persona que está realmente arrepentida y que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Pablo le dice a Filemón, haz de cuenta que me recibes a mí. Tenle esa confianza que me tendrías a mí. No perdamos de vista que Pablo está haciendo esto porque conocía la transformación de Onésimo. Y digo esto porque si somos los ofensores, a veces esperamos que a quienes hemos ofendido nos crean sin condición, nada más porque les decimos. En este caso había pasado algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero Pablo había llegado a conocer a Onésimo, había visto, había constatado la transformación que él había sufrido en su vida, y que no solamente estaba actuando para conseguir lo que él quería. Aún así, Pablo sabía que Onésimo, como hombre que era, podía volver a fallar. Pero esto no le preocupaba. Estaba dispuesto a correr el riesgo. Sabía que lo que Onésimo estaba haciendo era lo correcto. Si después fallaba, no le preocupaba, pues sabía dejar las cosas en manos de Dios. Pero Pablo no solo le pide que lo reciba como si lo recibiera a él, sino que cargue a su cuenta cualquier deuda que haya quedado pendiente. Y le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ciertamente le debía algo, habiendo sido esclavo y siendo esclavo de Filemón, le pertenecía a Filemón, Onésimo le pertenecía a Filemón. ¿Sí? Y cada día que no estaba con él, él estaba perdiendo dinero, Filemón estaba perdiendo dinero. Había tenido que contratar seguramente a otra persona, a otro esclavo, para no contratar, sino comprar, ¿verdad? Para cumplir esas funciones, cualesquiera que sean. Así que en una hermosa actitud de fiador, Pablo absorbe los daños y la deuda que haya dejado Onésimo. Para los judíos, la Biblia, la ley mosaica les instruía a restituir cualquier daño o robo. Ahí en Números capítulo 5, Números 5 del 5 al 7, donde establece las leyes sobre la restitución, dice así: además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. O sea, la ley mosaica establecía que si alguien defraudaba a otro, tenía que arrepentirse. Y una señal de arrepentimiento era restituir lo que había robado, el daño que había ocasionado, y agregarle una quinta parte a eso. Onésimo se sentiría con la obligación de restituir el daño. Una vez que él se convirtió, le vino convicción de pecado y se arrepintió, él sentía la necesidad de restituir ese daño. Por eso es que regresa. Pero Pablo lo exime de esa responsabilidad al presentarse él como su fiador. Y tal vez Pablo esperaba que Filemón se lo anotara ahí en las cuentas incobrables, que se lo apuntara en la tablita del olvido. Pero ese era asunto de Filemón. Si lo quería hacer o no, estaba en todo su derecho. Pablo, por su parte, se compromete a pagarlo. Si te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. Así que si bien es legal esperar una restitución, es un derecho al que también se puede renunciar. El que debe algo tiene la obligación de restituir. Y queda absolutamente en las manos del acreedor cobrar esa deuda o perdonarla. Pablo dijo en 1 Corintios 10, 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, Pablo dice, de todo lo que me es permitido, no todo contribuye a la edificación. Tengo que escoger aún de las cosas que me son permitidas, aquellas que contribuyen a la edificación. Y sobre todo, tener en cuenta que no debo buscar mi propio bien, sino el del otro. El hecho de perdonar la deuda de Onésimo sería una manifestación de amor y misericordia por parte de Filemón. Pero Pablo no quiere que se sienta presionado a hacerlo. si lo iba a hacer, si Filemón iba a tener misericordia y perdonarle deudas, era completamente su decisión, estaba en todo su derecho de cobrarla o de perdonarla. Esta disposición de Pablo a pagar la deuda de Onésimo con el fin de restaurar su relación con Filemón es una hermosa ilustración de la obra de Cristo a nuestro favor. Filemón, al igual que Dios, ha recibido nuestras ofensas. Y Onésimo, como cualquier pecador, necesita la reconciliación. Para lo cual Pablo se ofreció a pagar el precio necesario. Y este es el mismo papel que desempeña Jesús en la relación entre el pecador y Dios. Él pagó el precio para que la reconciliación fuera posible. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa diciendo: siendo justificados gratuitamente. Ahí en el versículo 24, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El pecado nos separa de Dios. Y Cristo, a través de su obra redentora, viene a establecer esa reconciliación. Su sacrificio ahí en la cruz, al derramar su sangre, Él pagó por nuestros pecados y hace esa labor de mediación. Él ha hecho posible la reconciliación del pecador con Dios al dar su vida como pago por el pecado. Se ofreció en sacrificio para cumplir la justa demanda de justicia de parte de Dios. Y Él mismo se ofrece como garantía del pago. Él garantiza que esa deuda sería pagada. Y al ser imposible el pago por nosotros mismos, Cristo entra al quite y paga la deuda. Tal vez Onésimo ni con toda su vida de trabajo podía pagar la deuda que tenía con Filemón, no lo sabemos. Al menos así es nuestra deuda con Dios. No hay manera de pagarla, ya que si morimos solamente estamos pagando por nuestro pecado y eso no nos hace justos ni nos presenta justos delante de Dios. Pero Pablo entra en este caso como fiador y le dice a Filemón: anótalo en mi cuenta, yo me haré cargo, así como Jesús es nuestro mediador y nuestro fiador. Y dice: Padre, anótalo a mi cuenta, yo ya lo pagué. Así se ha hecho cargo de nuestra cuenta. Jesús se ha hecho cargo de nuestra deuda. Y si hemos puesto nuestra fe en Él, ya no debemos nada. La cuenta ha sido completamente saldada. Regresando al pasaje, ahora Onésimo podía disfrutar con Filemón de una relación limpia, una relación de plena confianza, de gratitud, así como nosotros podemos disfrutar de una relación distinta con el Padre Celestial. Ya no de creador a criatura, sino de padre a hijo, como dice ahí en Gálatas 4. Si me acompañan ahí, Gálatas 4, capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La disposición de Pablo de sufrir las consecuencias temporales del pecado de Onésimo refleja la misma disposición de Cristo a padecer las consecuencias eternas de nuestro pecado. Fíjense qué hermoso. Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo como si lo recibiese a sí mismo y que no le cobre nada, que él se haría cargo, que lo pagaría. Así también, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador y Señor, Dios ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Recíbelo como me recibirías a mí, le dice Pablo a Filemón. ¿Sí? Y es lo que Cristo está haciendo en su labor intercesora. Está diciéndole al Padre, mi justicia está en aquel que ha puesto su confianza en mí. Recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Nos viste con su justicia y así el Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado en su contra. Cristo nos presenta santos y sin mancha delante del Padre. ¿Qué hizo finalmente Filemón? No lo dice. Pero no nos debe quedar duda de que Filemón perdonó a Onésimo. Lo recibió ya no solamente como su siervo, como su esclavo, sino como su hermano en la fe. Y creo yo que tampoco le cobró nada a Pablo. Filemón, por lo que dice Pablo, era un hombre espiritual. Y seguramente comprendía lo que Cristo había hecho por él, lo que le había perdonado, la extensión de ese perdón, el alcance de ese perdón, y que no era comparable absolutamente con lo que Onésimo le debía. Cuando perdonamos, estamos reconociendo que nosotros mismos necesitamos de perdón, y además demostramos que hemos entendido realmente el Evangelio. El Señor Jesús narró una parábola de un hombre al que se le perdonó mucho. Si vamos allá a Mateo 18, Mateo 18 del 23 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta cantidad era prácticamente impagable para un esclavo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? No solamente le dijo, está bien, ahí me lo pagas cuando tenga chance. Dice que le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo oyó a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Nada que ver con 10,000 talentos. ¿Sí? Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí? O sea, lo mismo que él le dijo a su señor, ahora el que le debe a él le dice: oye, dame oportunidad, ten paciencia, te lo voy a pagar. ¿Sí? Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así como Dios nos ha perdonado muchísimo, algo realmente impagable, debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, so pena de padecer las consecuencias de la falta de perdón. Y en este pasaje no se está refiriendo al perdón amplio y completo que se lleva a cabo en el momento de la salvación, como si nuestro perdón para salvación dependiera de lo que nosotros hagamos con los demás, sino al perdón continuo que Dios concede a los creyentes en todo su proceso de santificación. ¿O qué, acaso no seguimos pecando y Dios nos sigue perdonando en Cristo? Y la falta de perdón arrastra serias consecuencias, como amargura, pérdida de gozo, relaciones rotas, un testimonio deficiente, y la lista sigue. Por el contrario, el perdonar de corazón, cuando perdonamos de corazón, disfrutamos de una verdadera libertad en Cristo. El perdón siempre debe estar motivado por amor y gratitud a Dios, quien nos ha perdonado y nos sigue perdonando, de tal manera que si disfrutamos de una relación plena con Él y seguiremos disfrutándola por toda la eternidad, es solo en base a su misericordia. Así que al concluir esta carta, Pablo se dirige a Filemón, especialmente al corazón de Filemón, para que el perdón sea otorgado de una manera sincera y que proceda de una verdadera gratitud hacia el Señor. Si lo vas a hacer, Filemón, hazlo por gratitud a Dios, quien te ha perdonado muchísimo más de lo que tú puedas jamás perdonar. Dice el versículo 19: yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En el verso anterior, verso 18, Pablo se ofreció a pagar la deuda de Onésimo. Y aquí prácticamente firma un pagaré. Dice: esto lo escribo de mi mano. Generalmente Pablo se valía de alguien para escribir sus cartas. Pero aquí dice: yo lo estoy escribiendo con mi propio puño y letra, comprometiéndome con ello a lo que estoy diciendo. Te estoy dando la garantía al hacerlo con mi letra de que esto lo estoy respaldando. Seguramente Onésimo no tenía con qué pagar la deuda, y Pablo tal vez sí o no, pero por lo menos lo garantizaba. Dice: yo lo pagaré. Entonces le recuerda a Filemón que él mismo se le debía a Pablo, y le dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Y de qué manera se le debía? El versículo 20 dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. La deuda de Onésimo tenía para con, que Onésimo tenía para con Filemón era mínima comparada con la deuda que Filemón tenía para con Pablo. Pablo había guiado a ambos a Cristo. Y no es que Pablo le esté cobrando a Filemón el haberle predicado el evangelio, pues él mismo sabía que debía dar de gracia lo que había recibido de gracia. Más bien lo llama a considerar que él mismo, Filemón, había sido beneficiado por otros, especialmente por la gracia de Dios, quien había utilizado a Pablo para llevarlo a los pies de Cristo, para asegurarlo en la vida eterna. Y ahora Pablo esperaba cosechar un fruto espiritual de su discípulo. Tenga, dice, yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Permíteme, le dice Pablo, ver tu espiritualidad en acción y eso me llenará de gozo. Me sentiré realmente descansado al ver el fruto de tu fe. El ejemplo de obediencia al Señor y de amor hacia la iglesia le brindaría una gran satisfacción a Pablo. Al perdonar a Onésimo, Filemón estaría dando un extraordinario testimonio tanto a la iglesia que se reunía en su casa como a la gente que los estaba observando. Y Filemón tenía la oportunidad no solamente de bendecir a Onésimo, sino a Pablo y a toda la iglesia ahí en Colosas y a nosotros, ¿verdad?, que nos llega esta carta inspirada. Cuando perdonamos estamos no solamente manifestando la misericordia y la gracia divina, sino que mantenemos también la unidad en la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, un pasaje al que estuvimos recurriendo con frecuencia la semana pasada, Colosenses 3, que habla precisamente de la nueva vida en Cristo. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, ¿y qué cosa? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahí está hablando de la vida cristiana, ¿sí?, la nueva vida en Cristo, ¿cómo debe ser? Lo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, da la razón para hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo dice, sean agradecidos. El perdón es una manifestación de esa gratitud. Nos debemos completamente al Señor. Y somos de cierta manera onésimos. ¿Se acuerdan que les dije que onésimo quería decir útil o provechoso? ¿Sí? Somos provechosos o útiles para Él en la medida que manifestamos estas características de misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de amor, que es el vínculo perfecto como lo planteé aquí. El amor a Cristo es lo que nos permite ir más allá de lo mínimo necesario. Por eso Pablo le dice a Filemón ahí en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y está apelando realmente al corazón de Filemón y a su amor hacia el Señor, y decir, tu amor hacia el Señor es lo que te va a permitir ir más allá de lo mínimo necesario, porque también a veces nos ponemos en ese plan, ¿verdad? Decir, así, hasta aquí, o sea, ¿qué es lo que me pide Dios? Esto, ah, pues hasta ahí nada más, ni un centímetro más. Y Pablo le dice a Filemón, ¿sabes qué? No te guíes por eso. Tienes que ir más allá, no seas nada más obediente, sino que esa obediencia por amor a Cristo te hará te llevará a hacer más de lo que te digo. Pablo conocía el carácter de Filemón. Lo vimos en los primeros versículos. Sabía que era un hombre obediente al Señor, que amaba a Cristo y que por eso servía a sus hermanos. Y era esa obediencia, por amor a Cristo, lo que le motivaría a ir más allá de lo mínimo necesario. Podía perdonar a Onésimo y aceptarlo como su esclavo. Y estaba cumpliendo. Y estaba bien. Pero Pablo esperaba que fuera más allá. Recíbelo, le dijo. No solamente como tu siervo, sino como tu hermano. Es más. Más que tu hermano, como tu amado hermano. ¿Sí? Pablo es igual que tú. Y tendrá que trabajar y tendrá que cumplir con cada una de las responsabilidades que tiene. ¿Sí? Pero lo vas a ver de una manera diferente. ¿Qué era eso adicional que Pablo esperaba de Filemón? No sabemos. Pero es posible que le estuviera pidiendo que le permitiera a Onésimo servir junto con él en el ministerio a la vez que le servía en su casa. Pablo le había dicho en el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y luego le dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, en el versículo 10. Ya no lo veas nada más como aquel que te traicionó y que ahora va a restituir todo el daño ocasionado. Velo como tu hermano. E intégralo al servicio en la iglesia. La motivación del que perdona de corazón lo lleva a darse a sí mismo, no solamente en obediencia, sino en una entrega incondicional. Y al pedirle esto, Pablo le da a conocer sus planes de ir a visitarlos tan pronto como fuera libertado. Versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No sé si esto fue de alegría para Filemón o fue de preocupación. Me manda la carta, me pide esto, y ¿saben qué? Al rato viene. Y va a venir y va a constatar si realmente tuvo algún impacto esta carta que me mandó. Está apelando a su obediencia, pero una obediencia por amor a Cristo, que fuera mucho más allá de lo necesario. Dice, ¿sabes qué? Al rato voy, Pablo. Sigue orando para que vaya. Pues yo no sé si oró en ese sentido Filemón, ¿no? Seguramente sí, porque anhelaba verlo y porque era un hombre espiritual. Pablo esperaba ser liberado pronto, de hecho fue liberado después. Y su visita cumpliría dos propósitos, o el anuncio de su visita cumpliría dos propósitos. Uno era que Filemón y la iglesia en su casa se identificaran con los que sufren por causa del Evangelio. Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio. Sigan orando por mí para que sea liberado y yo pueda continuar con los planes que tengo de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. El otro propósito era que Filemón llevara a cabo lo que Pablo le estaba pidiendo, pues pronto vendría y esperaba su obediencia por el bien de él y de todos los hermanos. Y Pablo termina la carta como generalmente lo hace, mandando saludos y dando una bendición final. Dos cosas que concluimos en esta breve pero riquísima carta. Una es la disposición para perdonar. Así como Filemón, todo cristiano verdadero debe estar dispuesto a perdonar. La respuesta del creyente a las injusticias, sean graves o sean leves, es típicamente el perdón. Y a veces es más difícil perdonar las cosas leves que las cosas grandes. ¿Por qué? Porque tendemos a minimizarlas y pensar que no nos causa ningún problema. Pero no es así. Generalmente son las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. El coraje, el resentimiento, la amargura y el deseo de recriminación y de venganza hacia aquellos que creemos que nos han ofendido, actúan en nuestro corazón endureciéndolo. De ahí la importancia que perdonemos y lo hagamos de corazón a todos aquellos que creemos o que realmente nos han ofendido, nos han lastimado. Así como pedimos perdón a los que nosotros hemos ofendido. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De acuerdo a la Biblia, ahí en Hebreos capítulo 12, la amargura residual es un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. Y es una contradicción a la fe cristiana. Una persona que vive en resentimiento y amargura está negando su fe. Está negando la fe. Por eso es que debemos examinar nuestro corazón y ver si no estamos guardando resentimiento. Estamos dejando que la amargura crezca en nuestro corazón. Tenemos necesidad de perdonar, así como también nosotros debemos ser perdonados. Y el segundo punto es el reconocimiento de nuestra necesidad de perdón, precisamente. Así como Onésimo, el que ha puesto su fe en Jesucristo, reconoce su necesidad de perdón. Onésimo estaba sirviendo a Pablo allá en Roma, pero yo creo que él sabía que tenía que regresar a Colosas y arreglar cuentas con su amo. Le había llegado la convicción a su corazón de que estaba todavía estaba mal. Era prófugo. Allí estaba la prueba de su verdadera espiritualidad. ¿Qué tan genuino era su arrepentimiento? Sería demostrado al enfrentar a Filemón y disponerse a restituir el daño causado. Necesitamos el perdón de otros, de aquellos a los que hemos ofendido, y mientras no reconozcamos nuestro agravio, no nos acercaremos a buscar ese perdón. Es importante que entendamos que un cristiano no es aquel que nunca hace nada malo. Ese no es el cristianismo, sino aquel que se equivoca, pero que lo admite. Juan, el apóstol Juan, lo plantea de una manera muy clara ahí en su primera carta. En el capítulo 1, versículos 8 y 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjense con qué palabras lo plantea. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí vemos que el cristiano no solamente necesita el perdón de los demás, sino además y por sobre todo necesita el perdón de Dios. Reconocer nuestros pecados nos encamina a la restauración de una correcta relación con Dios y por consecuencia con los demás. Escuchemos las palabras del rey David ahí en el famoso Salmo 51. Salmo 51. Una oración de arrepentimiento y de perdón. Versículos 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Paso 1, reconocer nuestras rebeliones. Y luego dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Contra quién estaba reconociendo David que había pecado? Contra Dios. Sí cometió adulterio. Sí cometió asesinato. Sí pecó contra Betsabé y contra su esposo y contra su pueblo. Pero primeramente está diciendo, contra ti he pecado, diciéndole a Dios. Si no reconociera eso, dice, no estoy reconociéndote como justo. No estoy en tu palabra porque tú así lo afirmas. La palabra de Dios dice claramente que todos hemos pecado y que todos seguimos pecando. El no reconocerlo no nos hace mejores cristianos, sino peores. Así es que como cristianos no debemos ofendernos por la idea de que pecaremos en contra de otros. Si somos cristianos, como Onésimo, reconoceremos que no hemos sido del todo impecables y buscaremos el perdón de aquellos a nuestro alrededor a los que hemos ofendido. Esta es una parte inevitable del ser cristiano. Detenernos en reconocer que hemos ofendido a alguien es realmente orgullo. El no reconocerlo es orgullo. Y la palabra dice que al que se exalta a Dios, lo humilla. Al que se quiere pasar de listo, Dios lo va a humillar. Pero al que se humilla y reconoce su condición y reconoce su pecado, dice la palabra que Dios lo exalta en su debido tiempo. Así que en primer lugar debemos reconocer nuestra gran necesidad del perdón de Dios. Nuestros pecados, como bien lo afirma David, son primeramente en su contra, en contra de Dios. Cada vez que pecamos en contra de alguien más, lo hacemos en contra del juez del universo, nuestro divino creador. El pecado realmente es fallarle a Dios. Así es que al final del día lo que importa es si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Necesitamos el perdón de Dios. Y la buena noticia es que tenemos ese perdón disponible solo porque Jesucristo ha cumplido las demandas de justicia de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. ¿Qué tan dispuestos estamos para perdonar y para pedir perdón? Primeramente a Dios, pedirle perdón a Él, y en segundo término a aquellos a quien hemos ofendido. ¿Qué tan dispuestos estamos también para perdonar? Termino con una historia. Esa es una historia de la vida real también, como la de Filemón y de Onésimo, pero más reciente. Corrie ten Boom, una mujer única sobreviviente de una familia holandesa que fue llevada a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial porque su familia ocultaba a judíos. Toda su familia murió ahí en los campos de concentración, salvo ella. Fortalecida en el Evangelio, ella pertenecía a una familia cristiana. Y fortalecida en el Evangelio, Corrie, al salir de los campos de concentración y al terminarse la guerra, se dedicó a dar testimonio acerca del sufrimiento y del perdón. Y llegó a escribir varios libros. Y ella dice, entre otras cosas, la fuente de nuestra fuerza es Jesucristo mismo. Y su cruz nos muestra que podemos aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios para este mundo. Si alguien supo que era sufrir, fue ella. Y cuenta que después de la guerra, por ahí en 1947, al terminar de dar su testimonio en una iglesia, ahí en Alemania, bueno, Holanda tal vez, no sé dónde, un hombre se le acercó y ella inmediatamente lo reconoció. Y era uno de los peores guardias del campo de concentración donde ella había estado, que había hecho sufrir enormidades a su hermana y había matado a su familia y a ella también, pero ella salió finalmente viva. Y al terminar se le acerca este hombre y le dice: señora Ten Boom, ahora soy cristiano y la Biblia dice que Cristo pagó por mis pecados más crueles también. Y le he pedido al Señor que en su gracia me permitiera pedirle perdón a una de mis víctimas. Señora Ten Boom, usted una vez fue perdonada, ¿me perdonaría a mí? O sea, imagínate presentar, que se te presente el asesino de tu familia, el que te hizo sufrir, y te diga: el mismo Cristo que te salvó es el Cristo que me salvó a mí y me perdonó todos mis pecados. Pero no estoy tranquilo, yo quiero pedirle perdón a alguien de los sobrevivientes. ¿Me podrías perdonar? Dice que ella no pudo. En ese momento no pudo, en ese momento recordé el sufrimiento de mi hermana y de mi familia. Dice, pero cuando vi que no pude perdonarlo, de repente me di cuenta de lo que Cristo hizo por mí. Y el Espíritu Santo me llevó a recordar la Escritura en Romanos, que dice Romanos 5, versículos 5 y 6, donde dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. ¿Era ese hombre un impío? Ciertamente. Pero en nada diferente a ella o cualquiera de nosotros, solo porque cometió peores crímenes que nosotros, pero delante de Dios era tan culpable como los demás. Entonces el Espíritu Santo le trae ese pasaje a la mente, dice que dijo para sí misma: gracias Señor, porque tú has puesto en mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue dado. Y gracias Padre, porque tu amor es más fuerte que mi odio y falta de perdón. Ella reconoció su debilidad. Reconoció que no podía perdonar en ese momento. Dice, pero Señor, no se trata de si yo puedo o no puedo. Dice que en ese momento fue libre y pudo extender su mano hacia él y estrechar la mano de este hombre. Dice que en ese momento sintió cómo fluyó el amor a través de sus brazos, el amor de Dios a través de sus brazos. Dice, nunca había tocado el océano del amor de Dios de esta manera hasta que yo perdoné a mis enemigos. Y luego dice, tú y yo podemos perdonar, no podemos perdonar, pero Cristo sí puede. Y como Él vive en mí, esto es posible. Oremos. Padre, reconocemos nuestra gran necesidad de tu perdón. Al tiempo que reconocemos tu grandísima misericordia, tu maravillosa gracia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias, porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible a través de ese sacrificio en la cruz. Señor, ayúdanos a tener en cuenta el precio que pagaste por nuestro rescate. Esa sangre derramada que no se desperdició, ni una gota de ella se desperdició, sino que vino a limpiar cada uno de los pecados de aquellos que por tu gracia hemos venido a reconocerte como Señor y Salvador. Señor, que no se nos olvide que en un acto de gratitud, en una vida completa de gratitud, vivamos para ti, vivamos considerando esta gracia inmerecida y podamos también otorgar esta gracia a todos aquellos que de una manera mucho, mucho más pequeña nos han ofendido. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a que tu amor fluya a través de nuestras vidas y que no guardemos en ningún momento resentimiento ni dejemos que la amargura cobre espacio en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por la libertad que nos das en Cristo para perdonar. Yo te pido, Señor, por aquellos que aún no son salvos, para que, reconociendo esta gracia que tú extiendes, corran a ti, Señor, y reciban ese perdón. Que traigas convicción de pecado y arrepentimiento genuino a sus vidas para que puedan identificar su condición y saber que en Cristo no solamente hay limpieza de todos los pecados, sino hay la garantía de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Hoy y por los siglos, tú eres digno. Amén. Amén.